Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a callar. Esto lo dijo Ernest Hemingway. Empezamos N igual a 137.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, con Santi García Cremades. First I saw you standing there, I saw
white beneath your head, coat worn blacker than the sun. Hola, hola, buenas tardes, empezamos, feliz lunes, empezamos la semana con matemática, la verdad, la mejor manera de empezar la semana, la verdad, no hay mentiras aquí, no hay coronavirus, aquí estamos libres de coronavirus, verdad es absoluta, eso sí que hay un montón, el único lugar donde hay esto en la radio, en la televisión, en todo el mundo, aquí en matemáticas hablamos de verdades absolutas, no generamos ni debate, ni tensamos cuerdas, ni ya digo, ni contagiamos enfermedades, aquí compartimos conocimiento, tendemos puentes y hablamos de teoremas, verdades para siempre, estamos en los estudios de Radio Nacional de España en Murcia y tenemos a los mandos a Elena Jornet, aquí entre todos, de forma individual, seríamos catetos, que Elena me dice, ¿cateta yo? Sí, tú, cateta, Elena, yo también soy cateto, pero entre todos vamos a trazar hipotenusa, ¿sabéis? Un triángulo rectángulo tiene catetos y la hipotenusa, casi llegamos antes, entre catetos llegaríamos muy lentamente, pero con la hipotenusa trazamos ahí una diagonal y aún mucho antes arrancamos con el programa número 137, centésimo, trigésimo, séptimo programa de Raíz de 5, ahí con todas las esdrújulas del mundo, el número 26 de la cuarta temporada. Y empezamos con la película, que está muy navideña, pero vamos a empezar ahora también con esta. Cortocircuito 2.
Norma.
Supongo que tendréis bonitos animales en vuestro planeta, ¿eh?
¡Oh!
¡Oh, bien! Aquí lo tienes. Esta es la Tierra donde estamos ahora. Estamos aquí. Aquí en Oregón.
¿Oregón?
Es famoso por sus cerezas y castores.
¡Cerezas, castores, datos!
Te estoy dando muchísimos datos.
¿Más datos?
Espera un momento. ¿Quieres ver libros? Tienen muchas fotografías.
¿Fotografías?
Ahora verás. Mira esto. Es una foto de una cebra. Aquí está. Una cebra es un mamífero.
¡Datos, cebra! ¡Cobra con este combate!
¡Dios santo! ¿Sabes leer?
¡Datos! ¡Más datos!
No te preocupes. Segundo tomo, hay muchos más.
Datos, más datos, estamos en la era de los datos, tenemos más datos de los que podemos analizar y para eso está la matemática, para eso están los algoritmos, la informática, vamos a irnos al centro de visión por computador, pero antes que nada vamos a resolver un refrán que a mí me tiene martirizado mi madre toda la vida, que es, más vale una imagen que mil palabras. ¿Esto creéis que es cierto matemáticamente hablando? Vamos a analizarlo, vamos a ver. Vamos a hablar de tecnología. A ver, ¿qué es una palabra? Vamos a irnos a lo más básico, que una palabra está compuesta por letras y las letras se pueden codificar según un ordenador, pues con numeritos. Primero vamos a hacerlo con el sistema binario. Nosotros hablamos A, B, C, D, E, F, G, las ordenamos hasta la Z, de la A a la Z, pero esto un ordenador no lo entiende así. Un ordenador es un circuito eléctrico de encendidos y apagados, así que es un sistema binario de ceros y unos. Cero será el apagado y uno será el encendido. Y con paquetitos de 5 números, ceros y unos, podemos hacer cada letra. Así, la A será un 00000 y así la B será 00001, la C será 00010 y así vamos contando 10, 11, 100, 101, 110, así un poco complicado, pero veremos que todas las letras se pueden distribuir en el sistema binario con 5 paquetitos de ceros y unos. ¡Qué bonito! Ya tenemos ahí todas las letras del abecedario.
Pero con estas letras hacemos palabras, después hacemos frases, pero vamos a las palabras. Esto de más vale una imagen que mil palabras. A ver, ¿cuánto valen mil palabras? Una palabra en promedio tiene 5 letras en castellano, en francés tiene 5 letras también, en catalán tiene 4,7 letras, porque en catalán sabéis que la última letrita a veces la quitan porque son así, así de chulos. En inglés, por ejemplo, también tiene 5 letras el tamaño promedio de cada palabra. En neerlandés, 5 letras también. En alemán, 6. Una más, ¿vale? ¿Habéis visto? En polaco, 6 letras. En checo, 5. En eslovaco, 6. Vamos redondeando. En euskera, 6,5. O sea, podemos redondear a 7. En finés, es la lengua con más letras por palabra, 8 letras por palabra. En húngaro, 6 letras. Y en islandés, que parece que son letras, palabras muy largas, pues no, también 5 letras. Vemos un montón de idiomas, tenemos distribución de letras por palabra distintas. Vamos a irnos otra vez al castellano, venga, que estamos hablando aquí en español. Pues decimos, venga, 5 letras por palabra, así que 1000 palabras son 5000 letras. Y 5000 letras por 5 huequitos de ceros y unos son 25000 huecos de ceros y unos. Eso en tecnología se llamarían bits. 25.000 bits, lo que equivale a 3 kilobytes. ¡Hala! 3 kilobytes. ¿Os acordáis de lo que son 3 kilobytes? Pues yo sí me acuerdo. Ya tengo una era. Sin embargo, una imagen puede tener tamaños muy diferentes. Hoy en día, una imagen puede tener 1 megabyte, puede tener 2 megabytes, incluso hay imágenes que ocupan mucho porque tienen mucha resolución y tiene 20 megabytes. Vamos a resumir a 1 megabyte. ¿Cuánto es 1 megabyte comparado con 3 kilobytes? Bueno, 1 megabyte son 1000 kilobytes y 1 kilobyte son 1000 bytes, así que estamos hablando de 1 millón de bytes. Si hablamos de kilobytes, para compararlo con el 3 kilobytes de 1000 palabras, tenemos 300 veces más que ocupa una imagen que 1000 palabras. Así que hemos demostrado, tecnológicamente hablando, que una imagen vale más que 1000 palabras. Nomás ya puedes decir el refrán con matemáticas por en medio. Así que estamos en el mundo de los datos, sí, pero entonces estamos en el mundo de la imagen, y para eso nos vamos al Centro de Visión por Computador, que está en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos hemos ido hasta allá y vamos a hablar con diferentes miembros de este centro, diferentes investigadores, incluso con el subdirector. Así que vamos allá. Primero hablamos con el subdirector, el jefazo. Estamos con el subdirector del Centro de Visión por Computador, Dimos Tenis Karatjas. Le voy a llamar Dimos.
Perfecto.
Ya tenemos confianza, me han dicho sí. Dimos antes.
Adelante, es lo más fácil que puedes hacer.
Bueno, cuéntame, estamos celebrando el 25 aniversario del Centro de Visión por Computador.
Pues sí, llevamos 25 años, no sé, pasaron rápido, la verdad.
Pasaron rápido. ¿Llevas desde el principio?
Yo no llevo 25 años aquí, yo llevo unos 12.
¿12?
La mitad, la mitad, no está mal, no está mal, no está mal. Ya hemos celebrado unos cuantos aniversarios conmigo. y la verdad es que va creciendo, y va creciendo muy rápido y de manera exponencial. Los últimos años hemos visto un crecimiento impresionante, más que nada por toda la revolución que está pasando en el mundo de inteligencia artificial. La visión por computador es uno de machine learning y deep learning, y con esto también nos ha afectado. Y es un buen momento para celebrar nuestro 25 aniversario, la verdad.
Sí, sí, estáis en la vanguardia de la informática, de la investigación, de la ciencia. Ahora mismo os necesitamos más que nunca, la verdad, este centro. Me han contado que hay 4 líneas. Destácame alguna ítem, algún ítem de cada línea.
Es que visión por computador es una cosa aplicada y bastante transversal, con lo cual hemos intentado agrupar en 4 líneas para poder explicar lo que estamos haciendo, pero la verdad es que si hay una cámara, pues nosotros podemos hacer cosas.
Claro,
si
a mí me decía
imágenes, entramos.
Aura, que en matemática, me ha dicho, dice, bueno, yo empecé en medicina, ahora estoy también con el GPS, el pulmón, que es la parte médica, pero también con coches autónomos, entonces al final todo toca todo.
Correcto, correcto. Si hay imágenes, en principio nosotros podemos intentar hacer que los ordenadores las analizan, que extraen información, etcétera. En nuestra actividad intentamos agruparla en 4 líneas, que son más o menos la parte de conducción autónoma, y más que conducción autónoma, la parte de cosas en movimiento. Uh-huh. Allí entran no solo coches, por ejemplo, sino también UAVs y drones. Hay otra línea que es la línea de salud y bienestar. no solo a nivel de analizar imágenes médicas, sino a nivel de analizar el movimiento humano, de entender si nos movemos bien, expresiones faciales. Todo esto para nosotros sería entender el comportamiento humano. Uh-huh. Hay una línea que es la visión industrial, que es quizás la más antigua de todas, porque hace 25 años la visión no era, cada uno no iba por el mundo con 5 cámaras en el bolsillo. La visión era una cosa bastante más reducida y en entornos industriales era por donde empezamos a hacer cosas. Esto se ha evolucionado durante los años y ahora hablamos más de industria 4.0, de virtual realidad aumentada dentro de estos entornos, etcétera. Pero sigue siendo una línea muy interesante para nosotros. Y después hay una línea que es lo que nosotros llamamos los intelligent media, los medios inteligentes, que entran varias cosas. Es un cajón desastre, básicamente, para cualquier tipo de imagen puedas pensar. Aquí entra una línea importante que es el análisis de documentos, análisis de información escrita, lo que nosotros llamaremos sistemas de lectura. Entran y llegan hasta, por ejemplo, indexar el YouTube entero, porque al final hablamos de vídeos y que quieres buscar cosas dentro de este tipo de colecciones de imágenes y vídeos.
Oh, qué interesante esto. Estamos en YouTube ahora mismo, en la red social que más crece del mundo.
Sí.
Y claro, se puede, todo se puede medir por imágenes aquí.
Todo se puede. Sí, sí. Si piensas lo que tienes en el internet, pues las imágenes y los vídeos es lo que más consume de lo que transferimos cada día. Y todo esto es información que estaría bien que un ordenador pueda ayudarnos a entenderla, a indexarla, a buscarla.
Ajá. Bueno, hablemos de números. Aquí, en el programa de matemáticas, tenemos que sacar cifras. Dime, ¿cuántos investigadores tenéis aquí en este centro?
Cada día en el centro entran unos 120 personas, pero aquí cuento mucha gente, ¿no? Los investigadores principales somos unos 25 personas.
¿Cinco?
Pero después tenemos investigadores que están aquí porque están trabajando en proyectos. Tenemos unos 55 estudiantes de doctorado en marcha. Y después tenemos personal administrativo, técnico, que nos ayuda a hacer cosas. Con lo cual es un centro bastante grande y nuestra actividad principal obviamente es la investigación y la transferencia de tecnología a las empresas.
Y en estos 25 años, ¿tienes alguna cifra así que sea potente, que digas tú, han pasado tanta gente por aquí, o cuántos doctorados hay aquí?
La verdad es que no he contado la gente, pero
vamos a redondear ahí.
Hemos hecho más que 350 contactos con empresas, que proyectos 350. Con empresas. Hemos hecho, hemos creado 11 spin-offs, si no me equivoco, hasta ahora. Cada 2 años más o menos creamos una spin-off nueva. No sé cuántos doctorados hemos tenido hasta ahora. Hay que mirar los archivos, ¿eh?
Bueno, Dimo, y tú...
Hay que digitalizar los archivos.
Digitalizarlo. Bueno, en casa de Herrero ya sabes lo que pasa.
Claro.
Bueno, Dimo, tú, personalmente, ¿de qué área eres y cómo empezaste aquí? Eres un director, que ahora ya eres un tío potente, pero entrarías como un investigador, entiendo.
Sí, yo entré hace 12 años como un investigador.
¿Informático?
Postdoctoral. Yo he hecho física.
¿Físico?
En una vida anterior. Después he hecho unos 10 años en Inglaterra antes de acabar aquí. Hice mi doctorado en ciencias de computación y en visión por computador. Y acabé aquí en 2007. Y mi línea de investigación es más enfocada en lo que es entender la información escrita en el mundo real. Con lo cual, no estoy tanto en... Estoy liderando la comité técnica en sistemas de lectura en todo el mundo. Son unos 1.500 personas, pero dentro de lo que son los sistemas de lectura, a mí me atrae más lo que está escrito en la calle, lo que está escrito en el mundo real. Si necesitas crear robots que viven en el mismo mundo como los humanos, pues la lectura yo creo que es una cosa importante, ¿no? Si el robot no puede leer, ¿cómo le envías a hacerte la compra en el supermercado, ¿no?
Ahí está.
Con lo cual, investigamos en eso, en entender básicamente el mundo combinando la información textual que puede haber en el mundo con la información visual.
Que bueno, he conocido aquí periodistas, estaba Nuria y Alex ahí, que son mis orígenes aquí con el CVC, matemáticos, por supuesto, informáticos, artistas, que están ahí haciendo diseño en tres dimensiones,
sí.
Y ahora un físico que hace computación, pues ya tenemos todos aquí,
es que al final todos
multidisciplinar.
Todos acaban haciendo algo con ordenadores hoy en día, ¿no?
sí, es inevitable. Muchas gracias, Dimos, y por otro 25
o
infinitos,
sí.
Infinitos más.
Muchas gracias.
Sin las matemáticas no existiría la radio. Tampoco existiría raíz de 5.
todo lo que tienen aquí en la investigación del centro de visión por computador, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que son los coches autónomos. Y cuando digo autónomos, no es que paguen muchos impuestos y todas estas cosas. Son coches que ellos mismos conducen y, entre muchos coches, hacen un circuito, hacen un tráfico propio creado por el propio coche. Y esto lo hacen aquí también, en el centro de visión por computador. Coches autónomos y drones autónomos será el siguiente paso.
Aquí estamos haciendo un simulador para coches autónomos, básicamente.
Sí, es simple, como suena.
¿Tal como suena?
Pero a mí lo que me alucina es que es de cero, todo es de cero. No había nada, había pantalla en negro.
Correcto, no había nada.
Hoy tengo que simular todo, es decir, los escenarios, los ambientes,
sí.
La meteorología, que veo ahí también.
Sí,
ahora está chispeando.
Está un poco chispeando, pero...
¿Ahora de noche? ¿Ahora de día?
Básicamente, sí, tenemos un equipo de arte aquí atrás, que se ha encargado de generar todos los contenidos 3D... y demás, texturas, coches, las luces, se le puede encender las luces, en este no. Hasta el Cybertruck,
el nuevo de coche va cambiando.
Sí. Y básicamente podemos simular entornos más o menos reales, de forma completamente automática. Podemos hacer múltiples instancias de esto, de forma que puedes entrenar pues dos coches a la vez, tres, cuatro, tantos como ordenadores tengas al final. Y eso es bastante más barato que dejar un coche suelto por la calle y que vaya atropellando gente al final.
Eso es. Estábamos hablando aquí, Alex, que esto sirve para entrenar. Es como un niño pequeño que no lo vas a mandar a la calle a cruzar la carretera, sino que tiene que aprender antes de cruzar.
Exactamente. Es decir, para entrenar a un coche autónomo realmente tienes que enseñarle todas las variables que hay. Y en el mundo físico es prácticamente imposible, además de peligroso. Por lo tanto, nuestro coche, como te he explicado antes, es como que vive en la Matrix, ¿no? En un entorno simulado donde le damos las cosas que necesita para aprender. Y dentro de este entorno, al ser un simulador completamente de código abierto, cualquier empresa que quiera trabajar en esto se lo puede descargar y trabajar.
Probar y entrenar más la máquina.
Exactamente, para de esta manera tener coches realmente autónomos y entrenados en todos los diferentes tipos de escenarios que un coche se pueda encontrar, ¿no? Y también los diferentes tipos de luces. Esto es muy importante, no es la misma luz la que tenemos aquí en el Mediterráneo la que hay en Canadá, ¿no? Entonces el coche realmente tiene que aprender a navegar en todo tipo de circunstancias.
Marc, te veo aquí con un mapeo que has hecho aquí, una carretera.
Sí, tenemos una.
¿Has cambiado de repente?
De vista aérea de toda la ciudad. Es una forma cómoda para demostrar que tenemos, digamos, toda la información de la escena. Posición de todos los coches, posición de todos los peatones. Podemos ver aquí también, pues, otro tipo de visualización.
Ponme lo que más te flipa de ti y pónmelo así.
Pues aquí tenemos, por ejemplo, en cada color, codificado un tipo de objeto distinto. Es decir, todos los coches van a ser de color azul. Entonces puedes hacer un algoritmo que automáticamente aprenda a reconocer la imagen de color azul con la imagen de un coche real.
Bueno, como un croma.
Como un croma, correcto. Pero con coches, con peatones, con la acera, con líneas de carretera. Y con esto eres capaz de hacer que un ordenador entienda directamente algo sin que tú le tengas que explicar qué es eso.
Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan...
Una línea muy importante cuando hablamos de imagen es la salud. Si tenemos radiografías, ecocardiogramas, tenemos un montón de imágenes por tratar, como lo hacen los ordenadores, con matemáticas. Y de esto ya hablamos una vez, el GPS del pulmón, que lo puso Alexandra como eslogan. Y en el centro de visión por computador también tienen dos líneas más, que se llaman cultura e industria. La industria no nos vamos a meter, que aquí hablamos de empresas privadas, pero sí con la cultura. Hay un proyecto que se llama Churches, que habla del Facebook, del pasado, de nuestros antepasados. Vamos a ver en qué consiste esto. ¿Se puede estudiar la historia a través de una red social?
Forma parte de una investigación del grupo de análisis de documentos y lo que busca es digitalizar todos estos documentos que están olvidados, ¿no?, en todos los padrones, en las catedrales, las iglesias.
Sí, sí. Es como una red social del pasado.
Sí,
es como
exacto.
Una red social de algo que está muy poco documentado, como que
sí,
está perdido.
Realmente hay muchos documentos que pues no tenemos la capacidad de analizarlos, ¿no?, porque hay un montón, ¿no?, que están ahí escondidos. Algunos ya se están incluso deteriorando, ¿no?, con el paso de los años. Y allí hay información muy relevante realmente que nos ayuda a conocer cosas de nuestro pasado. Claro, se necesitaría mucha gente, ¿no?, y muchas horas, muchos recursos para poder analizar estos documentos, ¿no?, sin pues un humano. Uh-huh. Y esto pues no, actualmente no se puede hacer, no se pueden destinar todos estos recursos. Entonces, una forma de hacerlo rápido es a partir de las máquinas, ¿no? Digitalizar automáticamente. Y es lo que están haciendo este grupo de investigación. Uh-huh. ¿No? Con esta digitalización automática, pues nos permite también extraer información. Lo que hace Charchas, que es este proyecto que hablasteis, uh-huh, es a partir de los padrones digitalizados de distintos municipios de aquí Cataluña, se ha creado como una red social del pasado, ¿no? Tú, si formas parte de uno, bueno, si vives en uno de estos pueblos que han digitalizado sus padrones, puedes buscar, es un buscador, puedes buscar el apellido de tu antepasado y ahí ves pues información, el árbol genealógico, toda la información que se ha recopilado a partir de estos padrones, estos censos y estos documentos de matrimonios.
Uh-huh. Bueno.
Y esto pues permite también a los historiadores a pues crear narrativas, ¿no?, del pasado, porque les permite ver evoluciones, ¿no?, la evolución de estos pueblos. Y descubrir cosas realmente importantes, porque ellos siempre, bueno, nuestros investigadores siempre dicen que conocemos mucho la historia de los reyes, de los emperadores, de como las grandes personalidades, pero no sabemos nada de nuestros abuelos, bisabuelos, y proyectos como Charchas permiten eso precisamente.
La verdad, ¿dónde estará? Yo la quisiera encontrar. En las pecas de tu cara, cuando me voy a...
La verdad está en los datos, en los números, está en las matemáticas. Aquí canta Mundo Chillón, Anís del Mono. Y con esta canción nos despedimos, pues somos seres finitos. Os dejamos ahora con el boletín, que hay que informarse con el resto del lunes, que queda mucha semana todavía. Solo nos oímos, sabéis que estamos en RTV a la carta, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en todos lados, los matemáticos somos muy densos. Seguimos la siguiente semana por inducción, N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
Llegues de tu falda o a la orillita del mar. Pero tú me la negaste, no me la quisiste dar. Y ahora la busco en los bares a la hora de cerrar. La verdad, ¿dónde estará? Yo la quisiera encontrar en las pecas de tu cara cuando me voy a acostar. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. Ese mono mal parido, al que algunos llaman hombre, ese que nació perdido y que aún no se conoce, va cantando por la vida en busca de una utopía que si la viera de cerca no la reconocería. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. En el país de las cigarras hacen falta más hormigas que recojan la cebada y que lleguen las ortigas. Cuando el verano se lleva la calor y la comida, en el país de las cigarras ya no importan las hormigas. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. We'll be right back. verdad del presidente, la verdad del presidiario, la verdad del indigente, la verdad del comisario, la verdad del obediente, la verdad del boticario, la verdad del impaciente y del revolucionario. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. Veo la botella menguar mientras la certeza crece aquí en la barra del bar hasta que nos amanece. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.